Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esto que escuchamos es Boogie Woogie, un estilo de blues basado en el piano, generalmente rápido y bailable. Se caracteriza por la ejecución con la mano izquierda de determinadas figuras. En diciembre de 1938, el incansable John Hammond organizó un gran concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, con el que quería dar una muestra al público blanco de la evolución de la música negra americana, sus principales tendencias y su relación con la música africana.
Que va del año, se ha percibido a más de 300 individuos por tirar basura en Colotlán. Acondicionan un área del Hospital de Primer Contacto para atender a pacientes con COVID-19. Implementan medidas para prevenir contagios de coronavirus en adultos mayores del municipio. Habilitan el Centro de Atención de Infecciones para atender a pacientes con COVID-19 en Zacatecas. Y Alejandro Valdovinos nos trae una recomendación cinematográfica para la sección Cine Expresión. También tendremos Señal Tecnológica en voz de Diego León. Bienvenidos nuevamente a Señal Informativa Colotlán. Qué gusto poder saludarles. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les invito para que se queden, para que conozcan la información que tenemos preparada y además para que se comuniquen con nosotros. Los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda y comenzamos con los detalles de la información. Aunque solo se ha multado a una persona por tirar basura en este municipio, se han registrado más de 300 apercibimientos. Adelante con la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Un gusto poder saludarte a ti y, por supuesto, también a nuestra audiencia. Les comento que desde hace tiempo en este municipio quedaron estipuladas sanciones para quien no se haga cargo de forma responsable de los residuos que genere, disposiciones que no han sido del todo acatadas por la ciudadanía y que ha propiciado a que continuamente se esté informando sobre el tema. En lo que va del año, ya se llevó a cabo la primera multa por tirar basura, así lo explica Jaime Godoy Reyes, director de recolección y aseo público en esta ciudad.
Se giró una multa de una persona que nos generó residuos de unos departamentos y pues la persona nomás no nos abandonó. Ahí me abandonó desde colchones, pues de todo tipo de prendas, de vestir y bueno, más. Entonces, se giró la multa y pues se dijo la persona que era la última vez, pues, se le giró la multa y acató, pues, o sea, aceptó que había cometido ese error y bueno, por ahí se giró la multa y pues se hizo el pago correspondiente también. Fueron 730, si no me equivoco, por ahí son 730 pesos sobre que le giré a esa persona.
El director agregó que la información que se brinda es constante, ya que las personas hacen caso omiso a las recomendaciones, lo que ha llevado a que se eleve el número de apercibimientos para con los infractores, más no las multas económicas.
Por el momento es la única que se ha dado, igual a todas las personas que han cometido un mal en hacer esa acción. Entonces, esperemos que hagamos conciencia todos y no hacer ese tipo de acciones.
Apercibimientos, supongo que ya ha habido más hasta el momento, supongo, ¿no?
Bastantes apercibimientos se giraron. Antes de girar la multa, se debe de girar un apercibimiento para poder proceder con lo que es la multa. De apercibimientos, no se puede dar una cifra exacta, pero sí alrededor a lo mejor de algunos 300-400 sí los llevamos. Sí se ha dado desde bastantes apercibimientos. Estamos con dos inspectores aquí en el municipio que están por ahí llevando a cabo los rondines para a esas personas que ya se les tiró apercibimiento, pues entonces sí, enseguida es la multa.
El entrevistado explicó que los espacios públicos no son basureros ni sitios donde se deba acumular gran cantidad de basura. Por ello, también decidieron tomar algunas medidas para que estos lugares no sean contaminados.
Lo que es el centro, el cuadro de la plaza, estaba generando residuos de las viviendas que están aledañas al cuadro de la plaza y iban a depositar residuos que no corresponden en los centros de basura dentro del cuadro. O sea, esto es antihigiénico y ya se les giró por ahí un apercibimiento a todos en general para que a la próxima vez que les vea que están depositando este tipo de residuos dentro de los contenedores del cuadro, pues se girará la multa correspondiente.
La inspección será constante y con el afán de disminuir la contaminación, ya que no se pretenden fines recaudatorios, concluyó el director de recolección y aseo público en Colotlán. Ana Cristina, pues esta es la información respecto a estos apercibimientos que se han llevado a cabo en estos primeros meses de lo que va del año y por supuesto también pues las acciones que llevan a cabo de multas a fin de que las personas pues no estén haciendo ya caso omiso a estas recomendaciones que ofrecen.
Muy bien, pues ojalá que este ejercicio dé un buen resultado, Gonzalo. Te agradezco y nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, acondicionan un área del Hospital de Primer Contacto para atender a pacientes con COVID-19. E implementan medidas para prevenir contagios de coronavirus en adultos mayores del municipio.
Escuchas En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 26 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Braulio. En 1827 fallece en Austria el compositor alemán y genio universal de la música clásica Ludwig van Beethoven, considerado como el principal precursor de la transición del clasicismo al romanticismo. Nace en 1770. En 1904 nace Emilio Fernández Romo, destacado director, actor y productor de cine mexicano conocido por el mote de El Indio, gran artífice y genial protagonista de la época de oro del cine mexicano. Fallece el 6 de agosto de 1986. En 1892 muere en Estados Unidos Walt Whitman, poeta estadounidense y padre del verso libre, cuyo trabajo influenció grandemente a la literatura de dicho país. Hojas de hierba es su obra más extensa y deliciosa que fue modificando y escribiendo a lo largo de su vida. Nace el 31 de mayo de 1819.
Esta mañana el dólar se compra a 22 pesos con 80 centavos y se vende a 24 pesos con 25 centavos. El euro se compra a 25 pesos con 65 centavos y se vende a 26 pesos con 55 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. En vías de reubicar el área de urgencias del hospital para atender casos confirmados de COVID-19 en la región. Te escuchamos con esta nota, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Comentarles a la audiencia que el Hospital de Primer Contacto Colotlán cuenta con un espacio para atender a los recién nacidos cuya natalidad se registra fuera del municipio. Aunque este espacio no ha estado en funcionamiento, bueno, pues a raíz de la contingencia sanitaria por el COVID-19, deciden equipar el espacio y trasladar ahí el servicio de urgencias, anuncia José Fabián González Ortega, director de la unidad médica.
Se están haciendo una conversión hospitalaria. Se pretende tener un área única exclusivamente para atención de este tipo de patología, este tipo de pacientes, en la cual esté aislado del resto del personal del hospital, que tengamos la respuesta y el respaldo, que estamos garantizando la seguridad de los trabajadores y de los demás pacientes y familiares que nos visitan en el hospital. Por eso estamos adecuando un área para cambiar el servicio de urgencias y que actualmente lo que es el área de urgencias quede como un área destinada y aislamiento para pacientes con probable sospecha de COVID y obviamente pacientes que necesiten quedar hospitalizados.
La mayoría de los pacientes con COVID-19 no requerirán hospitalización. Sin embargo, el protocolo de atención es preciso para quienes presenten cuadros clínicos más severos. Disponen de 5 ventiladores mecánicos, agregó.
Tenemos que tener todo lo necesario para si el paciente empieza a tener dificultad respiratoria, nosotros otorgarle ya sea oxígeno suplementario o bien si hay necesidad de un respirador mecánico, pues tengamos que conectarle un respirador mecánico, que nosotros actualmente contamos con 3 ventiladores aquí en el hospital. queremos garantizar pues la atención, desde una atención a un paciente con únicamente tratamiento sintomático hasta una atención con un paciente que tenga un síndrome de dificultad respiratoria pues severo y que tenga que ser conectado a un ventilador mecánico.
El traslado del área de urgencias y la adecuación del espacio son estrategias temporales y previendo el alcance que pueda tener esta enfermedad entre los pobladores de la región, sostiene el director del Hospital de Primer Contacto.
Están haciendo adecuaciones en otra área, se están haciendo unos consultorios, incluso ahorita lo vio que se está instalando un nuevo lavamanos para el área donde pretendemos mover urgencias, para que se garantice la atención como tal. Recalcar lo importante que a día de hoy todavía no trasladamos el área de urgencias, todavía está atendiendo en forma normal, no hemos tenido casos positivos, pero sí queremos ir un paso adelante y prepararnos para si se ocupara. Si en caso de que afortunadamente no se ocuparan las áreas, pues bueno, yo creo que ningún esfuerzo es en balde en prevenir la salud.
En el transcurso de esta semana o de la otra esperan concluir ya estas adecuaciones y trasladar el área de urgencias. Comentar que, en este momento no se ha dejado de brindar el servicio en dicha área, solamente se está de forma simultánea habilitando o equipando el otro espacio para, una vez que quede listo, bueno, pues atender desde ahí a quienes presenten alguna urgencia y en el otro espacio a los posibles casos de personas infectadas de COVID-19. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho. Se está pues actuando con base en todo lo que se espera que pueda llegar a suceder para tener las mejores condiciones para atender a los pacientes. Digo, uno quisiera que no hubiera casos, pero también lo comentaba ayer la epidemióloga, la doctora Elsa Uribe, que no podemos quedarnos con la idea de que no van a presentarse casos en el municipio o en la región, que es algo que inevitablemente va a suceder por la facilidad de propagación de este virus o de transmisión. Y pues bueno, sin duda, con base en estos conocimientos, hay que estar con pues como ya se dijo, ¿no?, con el acondicionamiento ideal para estos espacios del Hospital de Primer Contacto.
Así es, Ana Cristina, y bueno, también un poco de acuerdo a la experiencia que se ha tenido en otros países, ahora se están, en el caso de Jalisco, adelantando a lo que pueda ocurrir en determinado momento, a los alcances que tenga esta enfermedad, y advertía el director del Hospital de Primer Contacto, es mejor tener los espacios y no necesitarlos, que necesitarlos y no tenerlos, ¿no?
Exacto.
Son en este momento 3 ventiladores mecánicos los que ya tenía la unidad, pero les llegaron 2 más que se habían gestionado con anticipación, no necesariamente a raíz de esta contingencia. Uh-huh. Afortunadamente llegaron ya y bueno, pues está también acondicionando esta área que quedaría de esta forma. El espacio de urgencia sería por donde actualmente está el estacionamiento para los médicos. Uh-huh. Sí, ahí sería el acceso pues para el área de urgencias y lo que en este momento es el área de urgencias pues quedaría ahí clausurado pues para que solamente se atendiera a los pacientes con esta enfermedad de COVID-19 precisamente por las condiciones que deben de tener de aislamiento, ¿no?
Exactamente, Lupita, pues bueno, ojalá que no se requiriera. Y pues platícanos sobre el reporte más reciente que se tiene con relación al tema en el estado.
Con mucho gusto. Bueno, pues comentarles que con base en la información emitida en el boletín que nos proporciona la Secretaría de Salud Jalisco, durante las últimas horas en la entidad se confirmaron 7 nuevos casos de COVID-19, por lo que la cifra total es de 57 personas positivas al nuevo coronavirus, 53 de ellos con síntomas y 4 portadores asintomáticos. Además, la Secretaría de Salud del Estado tiene bajo estudio a 225 casos sospechosos en espera de confirmarse o, claro, ser descartados. A la fecha, solo 6 personas de las confirmadas como positivas, enfermos y asintomáticos, han requerido hospitalización y de estos, 2 fueron dados de alta por mejoría. Una tercera persona reingresó y su estado se considera delicado, un paciente masculino de 55 años de edad falleció en un hospital del IMSS y dos continúan hospitalizados en condición grave, esto en un hospital del ISSSTE y en uno privado. Los casos confirmados se concentran en los municipios de Zapopan y Guadalajara y solo tres se han registrado fuera de la zona metropolitana, estos tres en el municipio de Cuautla. La mayor proporción de contagios se presenta en el sexo masculino con un 64%. La Secretaría de Salud Jalisco ha descartado totalmente 169 casos y da seguimiento cotidiano a 375 personas, incluyendo quienes tienen la enfermedad, los portadores asintomáticos y los contactos, es decir, las personas con las que convivieron. La autoridad sanitaria tiene el conocimiento también de una persona que fue identificada en los módulos sanitarios de prevención y detección de la nueva central camionera como caso sospechoso. Se trata de un masculino de 49 años, residente de Coatepec, en la Ciudad de México, quien es operador de autobuses y arribó al estado de Jalisco el 24 de marzo. A su llegada a la terminal ubicada en el municipio de Tlaquepaque, refirió que comenzó con síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza y dolor muscular dos días antes, es decir, el 22 de marzo. Por lo mismo fue trasladado a petición de la empresa en la que labora a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención y donde le tomaron la muestra de laboratorio. En este momento y de acuerdo a la información redactada en el boletín, el paciente se encuentra estable y se descartó como caso de COVID-19 por resultado negativo. Entonces, en este aspecto, bueno, pues el panorama de COVID-19 en Jalisco se ubica de la siguiente forma. Hay 57 casos confirmados, 53 de ellos con síntomas, 4 asintomáticos, 225 casos en estudio, 169 casos descartados y una defunción. Esto hasta el día 25 de marzo a las 11 de la noche, que es cuando nos hacen llegar precisamente este boletín. Sin embargo, hace unos minutos el gobernador de Jalisco confirmó la muerte del segundo paciente contagiado con COVID-19 en el estado. Durante una entrevista con Ciro Gómez Leiva, el mandatario estatal detalló que el deceso ocurrió en una clínica del ISSSTE y bueno, pues el día de ayer agradecía a los jaliscienses por haber atendido el llamado a quedarse en casa durante 5 días y pedía otros 5 días más hasta el domingo para contener el avance del virus. Este jueves reiteró que comenzará la aplicación masiva de pruebas para detectar nuevos casos de coronavirus. Sin embargo, estas quedarán atoradas en la aduana, pero esperan que en las próximas horas se resuelva dicho problema. Descartan también la suspensión de vuelos en aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, y hasta el corte de ayer, pues ya se lo comentábamos, estos 57 casos confirmados. Ana Cristina, este es el panorama de Jalisco, el actual, y también conforme a estas vías oficiales o la información oficial emitida por la Secretaría de Salud Jalisco.
Muy bien, Lupita, pues gracias y vamos a seguir pendientes de la información que surja durante el transcurso del día. Mucha de la información la proporcionamos aquí, pero constantemente se está publicando en nuestras redes sociales para pues tenerlos más al tanto de la situación. Y volvemos a insistir, no es con fines alarmistas, sino de proporcionar información oportuna y verídica.
Así es.
Vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa.
Pegar tu cabeza contra la pared y otras formas extrañas de quemar calorías. El cuerpo humano no deja de sorprendernos. Podemos quemar unas 1500 calorías por día sin hacer absolutamente nada. Está claro que la opción más saludable para estar en forma es el gimnasio, pero hemos descubierto que hay otras maneras inesperadas de deshacerse de esas calorías que vamos sumando cada vez que nos sentamos a la mesa. Podemos, por ejemplo, cantar en la ducha, La cantidad es modesta, entre 10 y 20 calorías por canción, pero funciona igual cantemos bien o mal. Siempre que el vecino no se moleste demasiado, se puede arañar alguna más según el volumen y el tono de voz que empleemos. Si quieres bajar hasta las 70 calorías, abraza. Sí, has oído bien. A partir de ahora, no escatimices en gestos de este tipo. Por la noche, nada mejor que abrazarte a tu compañero de cama. Por cada hora, 70 calorías menos. Es decir, las mismas que contiene un vasito de leche. Y estas se suman a las 161 que quemamos habitualmente durante el sueño. Si no hay nadie cercano, siempre está el recurso de la almohada. O en último caso, la pared. Quedarse pegado a la pared durante una hora restará unas 150 calorías. Y si toda esta información provoca risa, estupendo. Por cada 10 minutos de sonora alegría, 40 calorías liberadas. Compártelo con tus amigos y sigue restando, porque una hora de tu móvil te permitirá tomar una galleta de chocolate sin remordimiento. Por cierto, una nevera vacía se convierte en la mejor excusa para acudir al supermercado y tirar del carro al tiempo que seguimos quemando. Este esfuerzo supone una merma de 100 calorías en solo media hora. Los más perezosos que se niegan a despegarse del sofá reciben también su indulgencia, 65 calorías por hora. Aunque lo aconsejable sería hacer una pausa y bailar sobre la alfombra unos 10 minutos por cada 60 de televisión. Como recompensa, otras 60 calorías que irán a parar a esta peculiar resta. Si nada de esto te convence, queda la alternativa del sexo, bastante más conveniente, 200 calorías en menos de media hora. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, los dejo con la sección Cine Expresión en voz de Alejandro Valdovinos.
Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas? Les saluda una vez más Alejandro Valdovinos, nuevamente con ustedes en esta sección donde les recomiendo algo de cine. Y como ya les había dicho antes en emisiones pasadas, seguiremos echando un vistazo a todas aquellas películas de 2019 que merecen bastante la pena. En esta ocasión, me gustaría continuar con una cinta ambientada en la Primera Guerra Mundial, una de las guerras más brutales, ya que mientras los aliados avanzaban en el frente con rifles y caballos, los alemanes los sorprendían con tanques, ametralladoras y tecnologías superiores. Algo que hacía que los soldados se enfrentaran a situaciones sumamente peligrosas y exponiendo su vida a cada instante, cosa que se refleja de manera excepcional en esta película, 1917. Una cinta épica, dirigida y producida por Sam Mendes, quien ganó un Oscar por Mejor Director con American Beauty y que estuvo nominado también por Mejor Director con 1917. Está fotografiada por Roger Deakins, quien también ha trabajado en otras increíbles cintas como Sicario, Blade Runner 2049 o Prisoners, todas ellas de Denis Villeneuve. Y con 1917 ganó el Oscar nuevamente por su fotografía. 1917 además ganó los premios Oscar a mejores efectos visuales y mejor sonido. Y es que 1917 es técnicamente increíble, ya que toda la cinta simula ser filmada en una sola toma de plano secuencia. En ningún momento tenemos cortes de cámara y la mayoría del tiempo veremos a nuestros protagonistas en pantalla. Esto, junto a excelente sonido, hace que la inmersión sea espectacular. Muchas personas incluso la consideran similar a la experiencia inmersiva que nos brinda un videojuego. En eso también nos ayuda la música creada por el estadounidense Thomas Newman. En los papeles estelares veremos a Dean Charles Chapman como el soldado de primera Blake, a George McKay como el soldado de primera Schofield, a Daniel Mays como el sargento Sanders, Colin Firth como el general Erinmore y Benedict Cumberbatch como el coronel Mackenzie, por mencionar algunos. La trama de la cinta nos sitúa en el norte de Francia durante la primavera de 1917, con nuestros protagonistas, los soldados de primera, Blake y Schofield, a quienes se les ha encomendado la importante misión de cruzar por una peligrosa tierra de nadie para llevar una carta al coronel Mackenzie, ya que los alemanes han cortado las comunicaciones remotas y han fingido una retirada a la línea Hindenburg. Para esto, el coronel Mackenzie está preparando un ataque. Lo que él no sabe es que van directo a una trampa, poniendo en juego la vida de un batallón de 1600 hombres, entre ellos el hermano de Blake. Es por esto que nuestros protagonistas se embarcarán en un peligroso viaje, en el que si fallan podrían poner en riesgo a un batallón entero. La trama de la película es bastante simple. Desde el principio veremos a dos soldados ir de un punto A a un punto B, y puede que para algunos esto suene algo tedioso, porque además no hay mucho diálogo en la cinta, ni un desarrollo de personajes muy explorado, pero esto es hecho de una manera intencional, ya que la intención de su director es mostrarnos cómo era la vida día a día en el campo de batalla, y lo peligroso de algo tan simple como moverse de un lado a otro. A pesar de no tener una historia muy profunda, es en todas las situaciones y obstáculos que van enfrentando los personajes donde encontramos el punto interesante de esta cinta, ya que como mencionaba antes, la increíble inmersión que logra con su manejo de cámaras nos hace sentir que estamos atravesando todo eso junto con ellos. Nos sentimos en peligro y sabemos que aunque el terreno esté vacío, en cualquier momento algo podría salir mal y nos podrían matar. La cinta construye la tensión al mostrarnos la geografía de la batalla y lo peligroso que es entrar en terreno desconocido, donde incluso la tranquilidad nos hace estar más intranquilos, ya que no sabemos que nos podemos topar. En conclusión, a pesar de ser una película ambientada en la Primera Guerra Mundial, no es realmente una cinta bélica, sino una película de aventura épica, donde veremos la figura del héroe arriesgarlo todo para cumplir su objetivo y así salvar la mayor cantidad de vidas posible. Tal vez crean que la trama es aburrida y que ya se ha visto en muchas cintas, pero como mencioné antes, este no es el punto fuerte de la cinta. Lo realmente interesante radica en sus técnicas de filmación, en su sonido, su música y en la tensión que nos crea a cada instante. Esto hace de 1917 una cinta sumamente inmersiva que más que una película se convierte en una experiencia, ya que nos sentimos dentro de ella. Ahora bien, no quiero sonar pretencioso, ni quiero que crean que si no se fijan en los apartados técnicos, no pueden disfrutar de esta cinta, ya que es todo lo contrario. Si están buscando una cinta para entretenerse y emocionarse, 1917 es perfecta, ya que su trama es ligera y esto la hace muy apta para el público en general. Si a ustedes no les gustan mucho las películas de guerra, aún así recomiendo bastante que se tomen el tiempo de ver 1917. Tengan por seguro que la disfrutarán bastante, porque como ya dije, más que una simple película, se convierte en una experiencia. Y como recomendación personal, si quieren sentirse más inmersos, véanla usando un buen sistema de audio o unos buenos audífonos. Usualmente no me gusta dar una calificación a las cintas, pero en este caso debo calificarla como una obra maestra, que para nada se deberían perder. Espero que les haya gustado esta nueva recomendación cinematográfica. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos y nos escuchamos en una próxima emisión con una nueva película para analizar y disfrutar.
Y ahora les invito a escuchar Señal Tecnológica en voz de Diego León.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
¿Qué es el Femtech? Se trata de uno de los negocios punteros de los últimos tiempos. Hablamos de la tecnología de salud y bienestar dirigida a las mujeres. Lo cierto es que este término nació para definir a las startups tecnológicas que crean productos de salud centrados en la mujer. Sin embargo, al día de hoy, el término engloba mucho más. Es un fenómeno más amplio que relaciona feminismo y tecnología. ¿Y por qué Femtech? La tecnología ha sido históricamente un campo dominado por hombres, pero de un tiempo para acá se ha empezado a cambiar, también en la forma en que interactuamos con la tecnología. El término Femtech, abreviatura de la tecnología femenina, fue acuñado por Ida Teen, fundadora de la aplicación de menstruación Clue, que permite a las mujeres rastrear cosas como peso, estado de ánimo, sueño, energía, antojos y sangrado. Les ha ido tan bien que se espera que la aplicación tenga un valor de mercado de $50 millones para 2025. según la firma de investigación y consultoría Frost & Sullivan. Entre otros objetivos, las empresas y asociaciones que se engloban dentro del Femtech lucha por erradicar la brecha de género en el sector tecnológico y promueven la participación de las féminas en las carreras conocidas como STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Así, aunque Femtech está creciendo, hay muchos otros espacios donde las tecnologías se están haciendo hueco para asegurarse de que la tecnología funcione para todos. Uno de esos espacios es la tecnología de voz. Charlotte Webb es una consultora de tecnología ética que fundó Feminist Internet, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo luchar contra las desigualdades tecnológicas y de Internet. Webb, quien comenzó su carrera como académica y artista, quería cambiar la forma en la que el sector tecnológico no solo discrimina a las mujeres en el lugar de trabajo, sino también en los productos que usamos cada día. Es muy importante asegurarse de que la tecnología con la que interactuamos no sea sexista, racista u homofóbica. De ahí que diseñaron una guía para construir un chatbot feminista. Dentro de la gama emergente de tecnologías digitales centradas específicamente en la salud de las mujeres, en Europa, varios startups han hecho su parte para brindar la mejor atención médica impulsada por la tecnología a las mujeres en forma de tratamiento y prevención médica. Estos son algunos ejemplos. Elvi, una mujer que ha influido enormemente en este escenario Femtech, es Tania Boller, fundadora de Elvi, una compañía que vende dos productos. El primero, lanzado en 2014, es un entrenador de suelo pélvico que permite a las mujeres hacer ejercicios de Kegel, contraer y relajar repetidamente los músculos que forman parte del piso pélvico, y se conecta por Bluetooth al teléfono para que las suscriptoras puedan seguir su progreso. En septiembre pasado, lanzaron su segundo producto, un extractor de leches manos libres, inalámbrico y portátil. Sirona Women, fundada en 2017 en Londres, Sirona es una plataforma digital de tecnología femenina que ayuda a mujeres a controlar su propia salud ginecológica en el hogar mediante una suscripción. La plataforma puede monitorear problemas femeninos en tres áreas: fertilidad, endometriosis y cánceres ginecológicos. Aspivix es una empresa innovadora de cuidado de la mujer de Lausana, en Suiza. Proporciona clínicas y hospitales con un dispositivo de un solo uso, sin dolor, como reemplazo de las pinzas medievales y dolorosas que todavía se usan en exámenes ginecológicos estándar. Prometen a sus pacientes femeninas una nueva generación de instrumentos quirúrgicos para procedimientos ginecológicos más suaves y modernos. WOM, fundada en Madrid en el año 2016, esta startup española ha recaudado un total de $1.3 millones. ¿Y qué es WOM? Es una aplicación basada en datos diseñada para maximizar las posibilidades de embarazo, debido a que entre el 17 y 25% de las parejas luchan contra problemas de fertilidad. La aplicación proporciona recomendaciones personalizadas, un calendario de ciclos, calcula las posibilidades diarias de embarazo y brinda a los usuarios un apoyo continuo a través de una comunidad comprometida y una plataforma de servicios de fertilidad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Tecnología.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlan o XHUGC UDG Colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. Ante la contingencia, el DIF y el Asilo de Ancianos de Colotlán toman medidas para prevenir contagios. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Dado que los adultos mayores se encuentran en el rango de población más susceptible a contraer el nuevo coronavirus, en Colotlán se toman algunas acciones para preservar la salud de los adultos de la tercera edad. En lo que respecta al asilo del municipio, se han implementado medidas desde hace algunos días, explican a Gabriela González Tostado, empleada en la Casa Hogar El Salvador.
Pues estamos tomando consejos, pues tratar de que los familiares de los viejitos no se arrimen, no entren aquí al asilo ahorita por lo pronto, por las enfermedades que hay, que está habiendo el virus. Estamos haciendo limpieza con cloro en todo el área. Y los viejitos que se bañen seguido y estarle lavando sus manos.
¿Está restringido el acceso de visitas?
Sí, está restringido. Ahorita no se puede visitar ni nada, ni que entre ni nada. O sea, ahorita vino a decirnos que no permitieron las visitas por este virus que hay.
Con actividades lúdicas, información sobre la situación y otro tipo de acciones, es como han pasado los primeros días de la cuarentena tanto el personal del mencionado lugar como los adultos que ahí viven, explicó González Tostado.
Como los viejitos son más grandes y ya tienen las defensas muy bajas, entonces sí ocuparán de que arriesgan agarrar esa enfermedad fácil.
¿Cuál ha sido la respuesta en este caso de los adultos mayores? ¿Ellos saben, de alguna forma, están desesperados porque no ven a sus familiares? ¿Qué han dicho ellos?
Pues uno que otro sí, como Lucina, renegaba mucho porque llega la gente y pues le dan cosas y todo eso. Pero está renegando más, pero todos los demás no, pues están conscientes de eso, de que pues, no se pueden dejar entrar los familiares por lo mismo, por lo que está, el caso que está habiendo ahorita.
¿Hasta cuándo van a estar con estas medidas?
Hasta nuevo aviso, no nos dijeron fecha ni nada.
Por su parte, María Isabel Maldonado Froilán, presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en Colotlán, explicó que es conocedora de que los adultos mayores pueden ser propensos a contagios por este virus, por lo que han suspendido la asistencia en el comedor municipal, ya que ofrecen servicio a más de 50 personas, agregó las estrategias que han implementado hasta el momento.
Los adultos, al hecho de estar reunidos en el comedor asistencial, como es un grupo numeroso, están muy juntos, entonces pues va en contra de las recomendaciones que se sugieren para evitar la propagación. Ante esta situación, pues la medida que nosotros estamos implementando para continuar dándoles el servicio, ya que pues sabemos que son grupos pues muy vulnerables, que no tienen ninguna red de apoyo, que están totalmente en desamparo y que pues sabemos de la necesidad del alimento, nosotros optamos por brindarles su alimento en su domicilio, en cada uno de sus domicilios.
Ambas entrevistadas coincidieron que ante cualquier sospecha de haber contraído el virus, se dé aviso a las autoridades correspondientes a fin de no poner en riesgo la salud de la sociedad. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco. Medidas importantes y ojalá que den el resultado esperado. Con otros asuntos, disponen de 12 áreas equipadas con ventiladores y monitores para atender casos confirmados de COVID en Zacatecas. Adelante con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Con la encomienda de brindar atención a las personas infectadas de coronavirus COVID-19 que requieran hospitalización, el gobernador de Zacatecas ordena la habilitación del Centro de Atención de Infecciones en la Unidad de Emergencias Médicas a fin de registrar el menor número de decesos en el estado. Así resalta Fuensanta Casanova Luna, subdirectora de Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud Zacatecana.
El señor gobernador, una de sus prioridades es rehabilitar estas instalaciones para que sean única y exclusivamente para la atención de esos casos positivos. ¿Cuáles son esos casos positivos? Aquellos que ya se les realizaron las pruebas y que fueron positivos y que necesitan un ventilador o un monitoreo, principalmente porque tienen dificultad respiratoria muy importante. La instrucción del señor gobernador es que tengamos lo indispensable para atender a esos pacientes. Que no falte nada para que esos pacientes salgan sanos de aquí, de esta unidad, y que no tengamos decesos en ningún momento.
al continuar o seguir los protocolos de la Organización Mundial de la Salud sobre los casos sospechosos y los positivos de esta enfermedad, en el Centro de Atención de Infecciones se creó un consultorio médico especializado para valorar a quienes presenten los síntomas, advirtió por su parte la directora de la Unidad de Emergencias Médicas, Jessica Beatriz Moreno.
El Centro de Atención a Infecciones fue ubicado específicamente cuando existió el problema de influenza. Actualmente está rehabilitado, cuenta con 12 espacios, con 12 camas y 2 sitios para aislados. De todos modos, estos pacientes se van a encontrar aislados en esa área, aunque no se llame aislados. También se cuenta con ventiladores.
Asimismo, comentó que para reforzar la atención hospitalaria en esta clínica, se contrató a 30 enfermeras y personal operativo de laboratorio, quienes hasta el momento cuentan ya con la capacitación necesaria y de esta forma recibir a los posibles pacientes con COVID-19, por supuesto, bajo un protocolo de atención previamente establecido.
Se van a ir acercando los pacientes, se valoran acá. Aquí en la UNEM hay un consultorio específico de enfermedades respiratorias. Si se da el diagnóstico que se requiere el ingreso, el paciente entrará un camino especial, una ruta crítica. El personal debe de contar ya con el equipo de barrera de protección completo. Entra una cama normal, está el ventilador, está el monitor y lo que requiera. Los estudios de laboratorio, estudios de rayos X también, lo que sea prudente. Los médicos, las enfermeras.
Cabe mencionar que hasta el corte de las 18 horas del 25 de marzo, en el estado zacatecano, se registraron 53 casos negativos de COVID-19, 23 permanecen en su calidad de sospechosos y 4 se han confirmado. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles y llegó el momento de despedirnos. Gracias a todos por el favor de su atención. Nos encontramos mañana en nuestra emisión en vivo y recuerden que tenemos emisión nocturna todos los días a las 11 de la noche. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.